Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Muy buenos días a todos y a todas. Para comenzar, quiero compartir una hermosa noticia, una hermosa celebración que compartimos ayer un buen grupo de personas con el equipo de misioneros laicos Teyo Koyani, que cumplió 25 años, ya le estaba echando 20 más, no, 25 años, y no de casados, porque hoy vamos a hablar del matrimonio, ni de divorciados, ni vueltos a casar, sino con una segunda generación ya del equipo de Teyo Koyani, que comenzó con 4 personas hace 25 años exactamente, abriéndose camino al andar, podríamos decir. Eran 4 personas, entre ellas la hermana Flor Silva y José Argüello, un caso raro, un doctor en teología, que de una de las universidades más prestigiosas de Alemania, y que cuando viene aquí, de repente decide que va a trabajar formando delegados de la palabra. Y se mete al campo y anda en bote, anda en lancha, duerme mal, come quién sabe cómo, pero come, pues. No se murió de hambre, ni mucho menos, porque la generosidad de nuestros campesinos es proverbial, aún en tiempos de crisis. Tuvieron un comienzo difícil, pero ahí están esos hermosos 25 años, así que los felicitamos y nos sentimos con justo orgullo de ser amigas y amigos de este maravilloso equipo que ahora está siendo dirigida por la doctora en Sagradas Escrituras, María José Delgado. Es la primera doctora en Biblia que tenemos en Nicaragua. Y que también, después de una carrera brillante, exitosa en la Pontificia Universidad de Roma, viene también, regresa a Nicaragua y también se dedica al trabajo de formación con delegados de la palabra. Así que felicidades al equipo de Teyo Koyani y, bueno, para que podamos ver que también hay buenas noticias en Nicaragua. Y bien, ahora vamos a entrar al tema que habíamos anunciado. Francisco está planteando en el próximo, en la segunda parte del sínodo, que se dé la comunión a divorciados y vueltos a casar, cosa que de hecho ya muchos sacerdotes hacen en sus parroquias, en sus comunidades. Incluso algunos obispos y cardenales han estado de acuerdo. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Este tema era impensable cuando mi mamá y mi papá se casaron. Le estaba contando a Raúl Aguilar, que nos acompaña esta mañana, que cuando mis padres vinieron a Granada, hace unos cuantos años, mi mamá era amiga en Granada de una señora que se divorció y me contaba cómo las amigas de esta señora dejaron de hablarle. No solo dejaron de hablarle, sino que no la recibían en sus casas si ella llegaba a visitarla. E incluso si se cruzaban en la calle, las que habían sido sus amigas se cruzaban de acera para no correr el riesgo de contaminarse seguramente. Y bueno, la situación que tenemos ahora es muy distinta. Mucha de nuestra familia está formada por parejas divorciadas y vueltas a casar, lo cual ha hecho que las familias mismas hayan sufrido una transformación impensable, tal vez hace, sin duda, impensable hace 100 años. Hace menos, pues, ya se empezaba a pensar. Se habla también de familias formadas por madres solteras, pero también hay madres casadas, madres divorciadas, madres vueltas a casar. Y me preguntaba ayer mientras preparaba este programa, ¿y por qué no hablamos de padres solteros? ¿Qué se hacen los padres? Porque esas madres solteras no hicieron solas a los hijos, ¿verdad? ¿Qué se hicieron? Bueno, algunos, y alguna vez los hemos traído a Camino de Emaús, padres que se han divorciado de primera pareja y siguen manteniendo una relación cercana con sus hijos e hijas. Pero otros ponen pies en polvorosa apenas saben que su compañera está embarazada. También otra cosa que ha incidido en este cambio en la familia es la cantidad de personas que han tenido que emigrar, sobre todo Costa Rica, Estados Unidos, Europa, por razones de supervivencia. Y eso también le mueve el piso muy fuertemente a la familia. Sobre estos temas, con los compañeros periodistas de Radio Universidad, especialmente Nelson y Pablo, que hizo la edición del trabajo, hicieron una pequeña encuesta entre estudiantes universitarios para ver qué opinaban, no sobre si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar o no, porque yo creo que esto plantea un análisis más de fondo. ¿Qué pasa con el matrimonio como institución? Oigamos lo que nos dicen los estudiantes.
Que es una buena idea meterse así juntos y convivir y no casarse, pero es que tenés que ver que el matrimonio implica responsabilidad. Y cuando empecés a convivir ya y sin antes casarte o pensar en casarte, creo que tenés que una de las dos personas dentro de la relación no lo va a tomar muy en serio.
Se casan no ya porque sea algo que en realidad sientan ellos, que ya es por amor, ya eso quedó por decir atrás. Porque si te fijas, antes lo hacían por verdadero amor, ahora lo hacen más que todo como por, bueno, ahora somos novios, vivimos juntos, ahora casémonos, pues. 2-3 meses ya están divorciándose porque no saben definir o a ciencia cierta lo que uno de los dos quiere.
Pienso que la mayoría de las personas no se quiere casar porque todos empiezan a ver que más que todo es como una obligación, se puede decir, social, que sentís como una presión social de las personas que tenés que casarte, y a veces se convierte más bien en un conflicto y sale hasta más caro porque siempre terminas divorciándote de alguien y tenés que gastar un montón de dinero o siempre hay problemas al final. Entonces todo el mundo está optando por simplemente tener una pareja y listo.
Muchas personas ven el matrimonio simplemente como una celebración religiosa o un acto civil nada más. Pero hay quienes están juntos y no necesitan casarse y simplemente sienten ese compromiso, incluso están más comprometidas que esas personas que se casaron, ya sea de manera religiosa o de manera civil. Hay parejas que tienen años de estar juntos y están muchísimo más comprometidos, mucho más que una pareja que juró ante un altar amarse. Entonces creo que lo ven, ha perdido credibilidad, la verdad.
Creo que hay muchas personas que sí están decididas a casarse, se enamoran mucho y pues casarse lo ven como un compromiso más allá de un simple noviazgo. Entonces sí, creo que hay muchas parejas que están dispuestas, a como hay otras que no, pues que simplemente con la convivencia, que hablan de que para qué casarse, que la iglesia, que eso no, pues que el amor no tiene por qué estar con un compromiso social.
Bueno, pues ya escuchamos las opiniones de 6 estudiantes universitarios y vamos a conversar ahora. No digo con nuestro invitado de hoy, sino con nuestra víctima de hoy, porque ya le dije que le pedí permiso para interrogarlo, para confesarlo, y él me dio permiso, y yo que no puedo, ¿verdad? Entonces, bienvenido Raúl Aguilar, que ya no es un estudiante, es un profesional, cuarentón. Primera pregunta indiscreta, ¿cuántos años tenés?
42 años.
42 años. Vos, bueno, Raúl va a hablar desde la voz de la experiencia, podemos decir, ¿verdad, Raúl?
De la experiencia que hay de todo en el camino, ¿verdad? Hay cosas positivas y hay cosas negativas.
A ver.
Y vamos a hablar de compartir esa parte.
¿Vos te casaste?
Bien joven. Bien, así como ¿qué? Estos jóvenes los escuchaba. Y entonces uno hace siempre ese discernimiento en el presente, viendo hacia atrás, y te das cuenta que no necesariamente, no hablemos de malas decisiones o buenas decisiones, sino si te tomaste el tiempo suficiente para meditarlo en la dimensión que estabas tomando. En mi caso, yo empecé mi relación cuando tenía 18 años, estaba recién ingresado a la universidad, y a los 2 años, cuando tenía 20, ya me estaba casando. Y reflexionando sobre esto que estaban mencionando...
Perdona algunos, que te interrumpa. ¿Casaste civil?
Me casé civil primero.
Primero.
Primero me casé civil a los 20 años. Y en ese primer matrimonio, pues yo no estaba muy convencido del paso al casamiento. No porque no quisiera a la persona, no porque no nos amáramos, no porque no fuera una relación estable, sino porque todavía, para mí, en mi cosmovisión en ese momento era que el matrimonio significaba conformar familia y tener hijos. Y yo no me sentía un profesional todavía preparado para dar ese paso.
Pero, ¿y ahora qué pensás? ¿Que la familia es eso o
no,
puede ser?
Mi cosmovisión ha cambiado, claro, desde luego. O sea, con los años uno se va dando cuenta que necesariamente, pues cada uno de nosotros va construyendo esa visión individual, pero en mi caso he descubierto que el matrimonio realmente es una vocación. Y eso pues suena a discurso, pues, porque es parte de lo que la iglesia no lo dice, ¿verdad? Pero realmente en la práctica no es para cualquiera, no es para todo mundo. Hay vocaciones en las que la gente puede simplemente decidir que alguien decide ahí, es un compromiso. Efectivamente, tiene una carga de compromiso. Y ese compromiso no se puede asumir con plenitud sin voluntad propia y sin la interés y la responsabilidad que eso conlleva. No necesariamente es siempre para procrear y tener hijos. En este segundo matrimonio que yo tengo, pues una de las cosas que nos unió, que nos juntó en el horizonte, es que ninguno de los dos estaba pensando en construir familia. Porque yo ya tengo hijos.
¿Cuántos hijos tenés?
Tengo 2 hijos. Magda, que ya tiene ya 27 años, y Adia, que tiene 17, que por cierto está aquí en la universidad también. Entonces, sin esa visión en conjunto en el horizonte de que uno quiere familia y el otro no quisiera tenerla o no quiere tenerla, entonces sería muy difícil conformar un matrimonio. En mi caso particular, ambos estamos en el presente conectados en que la familia somos uno para el otro.
¿Verdad? ¿Ella tiene hijos?
Ella no tiene hijos.
Y no desea tenerlos.
Y entonces eso a la luz de, digamos, del concepto tradicional de matrimonio, pues viene como a resquebrajar esa cosmovisión, digamos, que compartimos los nicaragüenses. Porque todo el mundo espera, bueno, y hay mucha presión social también. Porque a ella le preguntan, ¿y cuándo vas a tener hijos? O sea, ya te casaste,
sí,
¿y cuándo vas a tener hijos?
Sí.
Y los hijos son otra etapa del matrimonio y es una responsabilidad y una decisión individual, porque acarrean una responsabilidad adicional.
¿Y actualmente con tu nueva pareja están casados?
No estamos casados. Tenemos, o sea, civilmente, ni mucho menos por la iglesia, porque yo me casé en el primer matrimonio, me casé a la mitad del camino, me casé por la iglesia, tratando de dar algunos pasos, pensando que a lo mejor eso iba a corregir las cosas que habíamos construido negativamente dentro del mismo. Pero las cosas, ahora entiendo, no funcionan así. La manera en que las cosas se corrigen es que el individuo, cada uno de los que conforman matrimonio, tome conciencia y responsabilidad de los actos. Esa parte es vital y eso no tiene nada que ver con los ejercicios o las ceremonias externas que nos podamos imponer. Eso tiene que ver más bien con la conversión individual de la persona.
Uh-huh. Que yo creo que eso es una cosa que no tomamos en cuenta cuando nos casamos la primera vez. Tenemos una visión idealizada del matrimonio. Cuando digo idealizada no quiero decir con ideales, porque eso está bien, ¿no? Sino que no es poco realista, porque no mucha, es decir, muchas parejas se casan sin tener ninguna experiencia de así convivencia.
Así es.
Y como se aman, o uno cree que todo va a ser muy fácil, pues, ¿verdad? Claro, nos amamos, vamos a ser felices. Y se nos olvida, aunque ya tengamos experiencia de convivencia en el seno de nuestra familia de origen, ¿verdad? Con así hermanos, hermanas, ya sabemos que nos peleamos, ya sabemos que nos peleamos con el papá, la mamá y viceversa. Y que la convivencia, entre más íntima es, más complicada, más compleja.
Así es, trae conflictos.
Y para profundizar la relación, hay que tener, como vos decís, conciencia y voluntad de hacerlo. Ambos miembros de la pareja. Porque muchas veces somos las mujeres las que nos empeñamos, las que invertimos tiempo, energía, cavilaciones en la vida de pareja, y el hombre no está interesado.
Exacto. O llegó, por como alguien mencionaba ahí, por una obligación social, o llegó por otras razones al matrimonio y no sabe en lo que se ha metido. Por eso yo estuve participando hace algunos años atrás con el grupo Claretiano en lo que se llamaba la pues un grupo de discernimiento vocacional. Yo en ese momento estaba casado con mi primera esposa. Entonces la idea era compartir un poco desde la esfera del matrimonio los problemas y las cosas positivas que acarrea, ¿no? Para que todo el mundo, pues también el que iba buscando su discernimiento vocacional, pudiera más o menos encontrar luz de qué es lo que individualmente quiere hacer con su vida. En ese proceso nos dimos cuenta que eso, que la mayoría de las personas, de los seres humanos, llegamos al matrimonio sin estar preparados. Uno va a la universidad, se prepara en una carrera 5 años, hace todo ese proceso, ¿verdad? Y sigue en especializaciones.
Pero para casarse no.
Pero para casarse no. Simple y sencillamente, alguien siente que está enamorado y a los 6 meses o a los 2 años, cuando mucho, como en mi caso, decide que se va a casar sin siquiera haber terminado los estudios, sin tener un plan de vida claro. O sea, no lo hacemos tan preparado. No tiene que ser tan estructurado, pero sí hay algunas cosas que ayudarían muchísimo.
Claro,
porque son cargas adicionales que están encima de la unión matrimonial, cualquiera que sea la denominación que tenga esta.
Sí, y bueno, yo no sé cuando vos te casaste, yo sé que cuando yo me casé no se pensaba tampoco en un contrato de pareja.
¿No?
Que eso yo lo he oído ahora de los jóvenes.
Sí.
Y yo digo, caramba, pero qué importante que es eso. Qué importante
ahora
que es
muy
eso.
Muy pragmáticos.
No,
sí.
Y además escribirlo.
Sí.
¿Verdad? Estamos de acuerdo en que, en el caso de ustedes, no queremos tener hijos.
Sí.
Queremos que los bienes sean compartidos, pero cada quien con su cuenta.
Sí.
Queremos un espacio privado o no lo queremos, etcétera. Y como esas cosas no solo no se hablan, sino que ni siquiera se piensan,
Sí. Entonces
uno dice, se casaron y vivieron felices. Además, los cuentos mismos así son, pero
sí,
la realidad es otra. A mí se me ocurre que deberíamos casarnos la primera vez con la segunda pareja, teniendo la experiencia de la primera. Te quiero contar una cosa que me muy simpática. En un monasterio, no voy a decir cuál, hay que se queden enchilados nuestros oyentes. Un amigo monje me contó que otro monje de ese monasterio tenía fama de que pareja que él casaba, pareja que pegaba. Y que un día este amigo, fue una amistad que realmente fue un regalo de la vida, un día le preguntó, y hombre, ¿y cómo haces para que tus parejas peguen? Le dice, muy sencillo, yo me niego a casar una pareja que no haya convivido antes 2 años. Y me pareció muy sabio.
Sí.
Porque, mira, es que hay cosas que no las sabemos ni de nosotros mismos ni de la pareja hasta que
hasta nos casamos. Hasta que se convive. Sí. Así, exactamente.
Sí. Bueno, como me dijiste, que me permitís interrogarte.
Aquí estamos.
¿Cuáles fueron los errores que vos has identificado en tu primera relación matrimonial?
Hay varios, pero me voy a centrar en los míos.
Porque,
por supuesto, hay que respetar a la otra persona.
Claro, además, sí.
Una vez comentábamos con un amigo, Dudley Guerrero, que es amigo médico-psiquiatra. Se duele y la gente en este tiempo no quiere tomar responsabilidad. Y ambos estábamos de acuerdo en ese tema. Y partiendo de ese tomar responsabilidad, es que en mi caso, una de las mayores fallas dentro del matrimonio es no guardar el pacto contraído sobre dos. Dejar que un tercero intervenga. Entonces, y en este caso, estamos hablando de la fidelidad. En este caso, yo rompí la fidelidad hacia mi compañera y por excusas o cualquier cosa que me haya inventado.
O por bruto.
Decidí, ¿verdad? Por mis pantalones, que esa era la salida para llenar mis necesidades, cualquiera que hubieran sido en ese momento.
En vez de
conversarlo con ella y tratar de superarlo.
Ahora,
de otra manera.
Esa infidelidad, ¿fue consensuada? ¿Vos lo hablaste con ella?
No. Completamente oculto.
Es un engaño. Ahí yo te voy a hablar desde mi experiencia.
Sí.
Que una cosa que eso es algo que resulta particularmente doloroso por la deslealtad.
Desde luego.
Y eso es tremendo. Y eso nos pasa a muchas mujeres. Ahora, si es consensuado y decir, bueno, estamos de acuerdo en que esto sea así, bueno, pues.
Claro, es otra circunstancia. Pero no fueron esas. Sí, entonces eso trae como consecuencia no solamente la infidelidad misma, ¿verdad? Sino la ruptura de la confianza.
Claro,
¿verdad?
Claro.
La ruptura de ese canal de comunicación, que ya de hecho ya estaba dañado, y sembrar la semilla del rencor en la otra pareja.
Por supuesto.
Entonces, combatir eso, tratar de llevarlo a punto neutro es el primer paso y nos llevó muchos años tratar de resolverlo. Pero creo yo que...
Porque lo intentaron seriamente,
lo intentamos seriamente. Sí. Fue un proceso de varios años. En ese proceso también, como decía, nos casamos por la iglesia. Intentando, nos acercamos a grupos de ayuda, consejería, etcétera. Pero... creo que el daño era muy, en este caso, para mi relación, y aparte de ella, creo que para ambos, pues fue difícil superarlo. Y cuando entras en un ciclo donde todo el tiempo estás, tu referente es tu pasado temprano, es mejor cortarlo. ¿Por qué? Porque no puedes vivir tu presente todo el tiempo patinando sobre el mismo punto. Tienes que dar un salto. Si no lo das, entonces estás dañando a la otra persona y te estás dañando vos mismo. Esa parte es importante y yo desde la visión cristiana, católica, que es la formación que de alguna manera yo recibí de mis abuelos y bueno, de mi papá y mi mamá de alguna manera porque nos pusieron a un colegio católico, creyente, pues me resistía al divorcio. Y por muchos años decía, bueno, pues es que me equivoqué, pero para eso existe el perdón. ¿Verdad? Porque o sea, si dice que me perdonó, ya eso ya pasó, lo enterramos y sigue, ¿verdad? Pero es muy difícil, olvidamos por momentos que sí, el perdón llega, pero las consecuencias de nuestros actos quedan como eco, afectando nuestra vida.
Es que mira, cuando se rompe la confianza, es muy, muy difícil, mira, si se te rompe este lapicero, lo puedes pegar. Pero ya queda la seña de la pega.
Exactamente.
Y tengo un amigo que dice que no se puede manejar siempre mirando el retrovisor.
Exactamente.
Aunque así hay que mirarlo cada cierto tiempo y en determinadas circunstancias. Pero es que eso es sumamente difícil. Te lo digo ahora desde mi experiencia, cuando se ha roto la confianza y uno siente que es que mira, nos produce a las mujeres una sensación como surrealista, como decir, bueno, ¿cuál es la realidad que yo he vivido? Mi sí. realidad subjetiva fue una,
sí.
pero mi realidad como pareja era otra, claro. que yo no veía, que yo no sabía.
Claro.
Y eso es muy fuerte.
Claro, ahora, no buscando excusas, sino más bien tratando de hacer un análisis ya más completo sobre elementos externos al matrimonio. Los matrimonios hoy en día estamos expuestos a un montón de cosas. Es decir, no son las mismas circunstancias que se vivieron hace 100 años. Yo estudié, aparte de estudiar ingeniería, estudié un poco de administración y negocios. Y poniéndome a pensar un momento dado de que si las relaciones interpersonales, en este caso del matrimonio, lo podemos evaluar bajo la lupa de si es un negocio exitoso o no, yo me hacía la pregunta, bueno, tenemos elementos externos, ¿verdad? Que son como amenazas, como igual que los negocios sufren uh-huh. amenazas externas.
En cualquier proyecto de vida, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta. Y hay una cantidad de amenazas increíble. En el presente, por ejemplo, cada vez más hay una gran presión sobre el tiempo que usamos. Entonces, en las empresas, ya sean estatales o privadas, o fundaciones, organizaciones, hay una gran presión sobre qué hacemos con nuestro tiempo y enfoque a la productividad y a la eficiencia. Entonces, eso le pone una gran carga a las parejas hoy en día, cualquiera que sea su estatus.
Y a las mujeres también, las que mujeres. Antes porque no, antes se decía, es que no trabaja, no, es que se penquea trabajando en la casa. Pero era un trabajo invisibilizado.
Exactamente.
Sí. Y se ha perdido la noción del derecho, lo que yo llamo el derecho a mirar al icaco. Es decir, hacer nada productivo. Que en el fondo, ya a la vuelta de unos cuantos años, uno dice, pero si eso fue, eso es una parte necesaria, valiosa, pero todo es produzca, tenga éxito. Una vez yo fui a un taller sobre la tercera edad y la persona que facilitaba habló de qué hacer para tener una vejez exitosa. Yo me horroricé, dije, no, yo no quiero más imposición de éxito. No, déjenme vivir, por lo menos, ¿verdad? Pero, y que es un negocio, todo tiene que ser un negocio.
Exactamente, es una visión
de. Se ha perdido la gratuidad en las relaciones.
Exacto, esa es una de las amenazas graves que estamos viviendo. Y otra de las cosas que se vive en el presente es que también nos está absorbiendo la tecnología. Y la tecnología que la necesitamos. Yo mismo soy ingeniero, mi formación primaria es como ingeniero electrónico. Y cualquiera diría, bueno, cuando yo hablo de estas cosas dicen, cualquiera diría, usted estudia tecnología, ¿por qué está tirándole, como decimos popularmente, le estamos echando, ¿verdad?, tierra a la tecnología? La tecnología es buenísima. Pero el tema es cómo la usamos y qué cosas desplazamos con ella. Estamos viendo cambios en el uso de la tecnología que se están convirtiendo en barreras de comunicación entre la familia. Y los primeros blancos de esa división son las parejas. Entonces ya vemos parejas que no dedican tiempo a ver para el icaco o a conversar en un momento dado, sino que uno está viendo el teléfono, el otro está viendo televisión, el otro está en internet, el otro está, y cada uno en un espacio supuestamente compartido, pero están en islas tecnológicas. La tecnología no nos está acercando. Entonces hay que empezar a ver cómo desde el punto de vista de la familia, del matrimonio, empezamos a usar eso a favor y no en contra. Porque sí está trayendo una barrera.
Sí. Sobre esto, un amigo me contaba una anécdota simpatiquísima. Dice que estaban sentados a la mesa supuestamente para almorzar y conversar, pero los hijos estaban todos ellos con su celular. Entonces que vino él y les mandó un mensaje que decía, Ya se dieron cuenta de que estamos reunidos en familia para almorzar y conversar. Entonces todos se rieron y ya se pusieron. Porque sí es cierto.
Sí.
Es cierto.
Sí.
Y fíjate que no solo las relaciones de pareja, las relaciones de amistad también.
De amistad, exactamente.
Sí, sí. Tenemos ciberamigos.
Sí.
¿Verdad? Uno ve en el Facebook, ¡hala! Tengo 953 amigos. Pero...
Y uno manda una invitación a ver quién se toma un café conmigo hoy a las 5 de la tarde. Nadie lo tiene programado. Ponémelo en la agenda. Yo me apunto, pero el próximo jueves.
Sí, 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 sí. Claro, claro.
No, es normal que todo el mundo tenga su vida más o menos planificada. Sí. Pero volvemos al mismo punto.
Así es.
La presión que ejerce el sistema sobre el uso del tiempo.
Sí. Ahora, vos me decías que antes de empezar el programa... Que las infidelidades fueron, digamos, en una segunda etapa de tu primer matrimonio.
Sí.
¿Qué pasó antes?
Ah, ¿qué pasó antes? Antes de eso, pues...
¿Qué pasó? A vos, ¿verdad?
Sí, en términos generales, yo creo que, aunque no estábamos preparados para asumir plenamente el matrimonio, las cosas marcharon relativamente bien. Es decir, logramos... Yo terminé mis estudios, ella terminó sus estudios también porque estaba haciendo una maestría. Nos acompañamos uno al otro en esa primera etapa. Ella tenía una niña que tenía 3 años, que es Magda, que bueno, yo no soy su padre biológico, pero es mi hija de crianza. Y logramos llevar ese barco adelante. Por algún tiempo, con muchas dificultades económicas, porque al estar yo en formación y ella también en formación, entonces ella con un poquito de ventaja porque estaba haciendo una maestría, yo estaba haciendo apenas ingeniería. Entonces fue difícil en términos económicos, pero precisamente en esas dificultades económicas es que uno se apoya uno al otro. Ahí es donde lo logra tomar como una oportunidad. Y donde realmente el matrimonio toma una dimensión importante. Porque si tienes todo resuelto económicamente, ¿para qué necesitas a alguien en esa etapa? O sea, precisamente uno de los valores de los cuales tiene sentido tener una unión matrimonial o de pareja es que cuando hay problemas económicos, uno apoya al otro. Y eso lo vivimos muy, muy bien. Luego teníamos una niña. Entonces, el cómo educar, velar por el cuidado, el día a día, los alimentos, la escuela.
Bueno, ya me contaron que vos sos bien chavalero.
Ah, bueno, eso siempre ha sido así. Y gracias a ese primer matrimonio también, porque como digo, yo no tenía hijos. Yo llegué a este matrimonio y tenía una niña de 3 años,
Magda. ¿Ya no te tocó desvelarte con Magda?
Ya con Magda no me tocó desvelarme, pero cuando llegué, fue un gran reto para mí porque, bueno, los problemas eran otros.
Claro, claro.
Me recuerdo una anécdota una vez estando ella en primer grado en una escuela bilingüe que aprendí, pero no, era en Estados Unidos, no era en Nicaragua. Y estaba ella aprendiendo el inglés. Y como no entendía todo, había niñas que se burlaban de ella. Porque siempre pasa eso en las escuelas. Hay lo que le dicen ahora el bullying famoso. ¿Verdad? Y entonces ella reaccionó y una manera de defenderse fue golpear a la otra niña. Entonces inmediatamente llamaron, ¿verdad? Llamaron a los padres. Me tocó a mí ir a dar la cara. Y entonces yo tenía 20 y tantos años, 22 años, y entonces 22, 23 años. ¿Cómo dar la cara, verdad? Y entonces que en una escuela pública prácticamente está uno en juicio, el padre el que está en juicio, no el hijo. Entonces yo dije, bueno, miren, evidentemente lo que ella hizo está mal, pero me gustaría hablar con ella para entender cuál es la causa de esto. Porque ella nunca ha reaccionado de esta manera. Y luego entendimos el contexto de lo que estaba viviendo. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo a ser padre. No se nace aprendido, sino que va poco a poco.
O sea que caminar. Magda es tu hija y fue tu gran maestra.
Es mi gran maestra. Es mi gran maestra. Y luego llegó a DIAC 7 años después. Y bueno, ahí sí, las veladas y el trabajo en conjunto, esa etapa, pues, también de llevar el paso a paso desde el embarazo hasta que nace y otra vez repetir todo el ciclo que hemos vivido con Magda, pero ya con un poquito más de experiencia. Siempre los segundos, terceros,
sí,
ya llevan, reciben.
Sí, gracia, ya van con ventaja.
Ya van con ventaja, pues,
claro,
de la experiencia que uno va acumulando.
Mira, yo tengo aquí algunas cosas muy interesantes desde el punto de vista católico.
Sí.
Mira, aquí tengo el texto de una charla de José María Castillo, uno de los grandes teólogos católicos, es español, ha sido miembro de la Compañía de Jesús hasta el 2007, escritor, teólogo. Traté de contar la cantidad de libros de él que salían en internet y cuando llegué a 40 yo dije ya, suficiente, ya no sigo. Bueno, dice José María Castillo, no es doctrina de fe que el matrimonio cristiano sea indisoluble. El divorcio era una práctica admitida en la iglesia en los 10 primeros siglos. Y él señala que resulta sospechoso que este tema, que es propiamente teológico, forme parte del programa político de los partidos más integristas de la derecha intransigente. Esto a mí me deja, o sea, que es muy claro, José María. Bueno, dice, el problema de los divorciados vueltos a casar, que tanto está dando que hablar, no es un problema dogmático, sino pastoral. No existe ningún dogma de fe en el magisterio de la Iglesia que obligue a negar la comunión eucarística a las personas que se han divorciado y vuelto a casar. Ya se sabe con seguridad que en un principio los cristianos seguían los mismos condicionamientos y usos por lo que concierne al casamiento que en el entorno pagano. En el derecho romano, claro, no se pretendía que el matrimonio fuera indisoluble. Y la primera iglesia católica, podríamos decir, adoptó el derecho romano. Dice José María Castillo, esta situación duró así por lo menos hasta el siglo IV. Y solo a partir del siglo IV o V aparecen los primeros datos de misas nupciales en la iglesia de Roma. Solo en el caso, mira qué curioso esto, de casamiento de clérigos que no eran ni sacerdotes ni diáconos.
Sí.
En los 10 primeros siglos ni se celebraba misa cuando se casaban los laicos. Ni en aquellos siglos estaba generalizada la idea de que el matrimonio fuera un sacramento. Y aquí José María Castillo está citando a Schillebeck, otro teólogo mundialmente reconocido. Sigo leyendo. La teología del matrimonio como sacramento se elaboró hasta en los siglos XI y XII. Pero aún en esa época, teólogos que piensan que el matrimonio es un sacramento dicen lo siguiente, que el núcleo fundamental del matrimonio no es el rito sacramental, sino la unión de los corazones. Sigamos avanzando. Bueno, aquí hay un caso curioso. Hay un sacerdote que al que San Bonifacio, el obispo San Bonifacio, le consulta al Papa Gregorio II en el siglo VIII. ¿Qué debe hacer un marido cuya mujer haya enfermado y como consecuencia no puede darle el débito conyugal? Es decir, satisfacerlo sexualmente. Mira la respuesta del Papa Gregorio II. Sería bueno que todo siguiese igual y se diese la continencia. Pero como esto es de hombre grande, el que no se pueda contener, que vuelva a casarse. Pero no deje de ayudar económicamente a la que enfermó y no ha quedado excluida por su culpa. Está diciendo un papa. El divorcio era una práctica admitida en la iglesia durante los 10 primeros siglos. Y insiste en eso, cita diferentes documentos. Y el primer documento del magisterio eclesiástico que prohíbe la disolución del matrimonio es del siglo XIII.
Sí.
O sea que estamos hablando, bueno, ya con el Concilio de Trento, ya se establecen anatemas, etcétera, ¿no? Pero Francisco, el mismo Papa Francisco ha dicho que no hay ninguna razón, que no están excomulgados los divorciados y vueltos a casar. Y finalmente, José María Castillo dice, la conclusión es clara, no es doctrina de fe que el matrimonio cristiano sea indisoluble.
Claro. Bueno. Le voy a comentar algo nuevamente en base a mi experiencia. Para mí fue muy doloroso la toma de decisión, claro, del divorcio. Precisamente por esa carga adicional que la Iglesia nos ha impuesto. En mí no cabía la idea de que se podía desistir una lucha. Tenía que llegar a buen término. Entonces, no había la posibilidad de que... Y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vamos a terminar divorciados? ¿Y qué va a pasar con su vida y con mi vida, sobre todo, si optamos por ese camino? Vamos
y además con tres hijos, con tres, ¿verdad?
Dos hijos. Entonces, la respuesta me vino después un día que simplemente estaba viendo para el Icaco, ¿verdad? Y me estaba aprovechando ese momento de soledad y meditación. Y entonces digo, Señor, dame luz, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces me dijo, yo los quiero a los dos, pero así como están ustedes, ustedes no se quieren. Entonces entendí por primera vez que en el matrimonio, precisamente este rito sacramental, eso, que los corazones estén juntos, es la condición sine qua non.
Es lo que hace el sacramento.
Si uno de los dos, por cualquier razón que sea, después de varios intentos y periodos largos, porque esto no fue una decisión de la noche a la mañana. Sí. No fue que yo me amanecí y me quiero divorciar mañana, sino que fue un largo
ni
proceso.
Ni tu primera esposa tampoco.
Sí, mi primera esposa fue de
proceso. Lucharon de años, durante de años. Mucho tiempo.
Fueron años. Entonces llegué a la conclusión de que, ok, entonces ella debe seguir su caminar, yo debo seguir el mío. Y procurando cada quien el bien de los hijos, en la medida de lo posible. Y todavía eso ha costado mucho. Pero yo creo que hemos llegado a una etapa en la que pues ya se va avanzando. Pero sí, dentro de la Iglesia, yo me siento parte de ella, es muy doloroso saber que el día de hoy, los divorciados, que somos una realidad dentro de la Iglesia, por eso estamos hablando de este tema.
Por supuesto.
Y que no podemos taparla, no podemos ocultarla. ¿Qué hacemos ahora?
Bueno, pues...
Seguir la vida, ¿no?
Pues sí, seguir la vida. Y si no están excomulgados, dice el propio Francisco, no veo por qué no puedan participar de la Eucaristía, que a fin de cuentas es comunión, es la común unión de quienes están reunidos ahí. Y con la última pregunta, tenemos dos minutos. Con tu actual pareja.
Sí.
¿Qué tal?
Bueno, la relación va muy bien. Obviamente hay una gran experiencia adquirida.
Sí.
Ese es el lado positivo. Creo que hay dos cosas importantísimas que son los pilares de la relación matrimonial en mi caso. Es la comunicación. Eso debe ser cotidiana, frecuente, franca, abierta.
De acuerdo.
Y lo segundo, respeto. Los límites infranqueables del respeto. Esas dos cosas deben de construirse más que el amor. Porque el amor, posiblemente lo que conocemos como enamoramiento, pues va a llegar a punto alto y llegará también a punto bajo.
Pero es que el enamoramiento y eso... Tendría que ser objeto de otro programa.
Sí.
El enamoramiento, dice Erich Fromm, por ejemplo, que no es el amor, que en la etapa del enamoramiento uno se inventa un personaje.
Exactamente.
Y lo adorna con todas las cualidades, le pone todos los sombreros.
No tiene defectos.
¿Verdad? No tiene defectos, yo tampoco. Sí. Hasta bellos y bellas nos sentimos y nos ponemos.
Sí.
Y es una etapa bella, bellísima, pero hay que convertirla en amor.
Claro.
Bueno, ¿qué le diría a estos jóvenes que contestaron la...?
Primero que se hagan siempre la pregunta, ¿cuál es mi vocación? Yo quiero, ¿puedo asumir un matrimonio o no estoy dispuesto a vivir de esa manera? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? No se trata de sacrificar la vida, pero sí se trata de compartir la vida. Entonces tenés que ceder espacio,
no
tiempo,
es
energía.
Sí.
Exactamente.
Sí, sí,
Y lo segundo es que siempre mantengan presente que en ninguna relación se construye de la noche a la mañana, pero esas dos cosas deben estar ahí presentes, comunicación y respeto. Eso es básico para construir cualquier relación a largo plazo.
Bueno, yo quiero recoger el consejo de este monje que les estaba contando. Si se quieren casar, que convivan por lo menos 2 años. Sin tener hijos, porque sí, también luego romper la pareja es, sí, también doloroso para los hijos, ¿no? Eso no podemos negarlo. Y doloroso, difícil. Entonces, después de 2 años, que ya saben que cuando uno se despierta tiene mal aliento y la Dulcinea del Toboso, pues ya uno le ve que tiene los dientes chuecos, que no sé cuánto. Y bueno... Entonces, muchas gracias, Raúl Aguilar, por haberte dejado interrogar, confesar, por haber compartido generosamente,
gracias,
tu experiencia, tus encabes, y habernos dicho, bueno, yo lo siento, con todas estas dificultades, el amor vale la pena, porque te apuntaste.
Me
a una
apunté
segunda.
En una segunda vuelta,
bueno,
exactamente.
Pues,
ya tenemos 3 años de estar juntos y eso... Un detalle técnico es que según la legislación nicaragüense es una unión de hecho. Así que de hecho estoy casado nuevamente.
¿Y de corazón?
De corazón, desde luego.
Bueno.
Que es lo
entonces,
primero.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias a Nelson, que hizo las entrevistas. A Pablo, que la editó. Esto ha sido un hermoso trabajo de equipo. Y hasta el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!